En Planeta Terry, por FM Líder 97.7, tenemos el gusto de saludar al periodista Franco Pastura. Buen día, Franco, ¿cómo estás? Adrián Terrizano te saluda, ¿cómo te va?
Buenos días, Adrián, todo bien por acá, que un poco engripado.
Bueno, ¿estás en condiciones de brindarnos un informe algunos minutos?
Sí, por supuesto.
Bueno, muchas gracias, Franco, te convocamos porque en estos próximos días, en los primeros días de noviembre, se cumplen 30 años del asesinato del padre Cacho Sicardi. Digo, en los primeros días de noviembre porque, bueno, todavía entiendo yo que no está clara la fecha exacta en la que Cacho Sicardi fue asesinado, en donde vivía él en ese momento en Villa Soldati. Yo te pido, Franco, vos que sos una persona cercana a la historia de Cacho, que la conocés bien, que lo conociste a él, que investigaste respecto de las causas o lo que sucedió con él en este asesinato que todavía permanece impune 30 años después, si brevemente le podés contar a la audiencia de FM Líder 97.7 quién fue Cacho Sicardi y, bueno, y cuáles son las circunstancias que rodearon a su muerte. ¿Podemos?
Sí, cómo no. Cacho Sicardi fue un cura que pertenecía a la diócesis de Mercedes cuando él se ordenó cura, después la diócesis Mercedes Luján, y que colaboró en el Seminario de La Plata en los años, inicio de los años 80, que fue donde lo conocí, y en el año 85 fue destinado a la parroquia Sagrado Corazón de Luján, ahí cercana a la estación de tren. Él ya había tenido una amplia experiencia en parroquias, en distintos lugares como Junín y Chacabuco, y durante la dictadura había sido amenazado por la dictadura con ser secuestrado y desaparecido, y el obispo de entonces lo llevó a vivir a la curia diocesana para evitar que esto sucediera. De ahí lo destinaron al seminario San José de La Plata, y del seminario fue designado párroco en el Sagrado Corazón. Y allí realizó una tarea muy importante en distintos ámbitos, no solo religioso, que era su tarea, sino en lo social, en lo comunitario. Él tuvo una amplia presencia y por eso se lo recuerda tanto, y hasta el día de hoy hay una calle con su nombre, un jardín de infantes y muchísima gente que lo sigue recordando y que también, por lo que veo en las redes sociales, lo van a homenajear una vez más ahora al cumplirse 30 años de su asesinato. Esto, en el año 91, sí.
No, está bien, iba a señalar que, bueno, que esto que estás contando, digamos, la acción pastoral de Sicardi en Luján se da en los últimos años 80, comienzos de los 90, ¿es así, Franco?
Exactamente, él llega a Luján en marzo de 1985, toma posesión de la parroquia y se retira a mediados de 1991, porque él, en los años del seminario, a través de un compañero suyo de formación, que era el padre Gieco de la parroquia de Lobos, conoce el movimiento Por un Mundo Mejor, al cual adhiere desde los años, inicio de los años 80, aún en el seminario, y se convierte en un dirigente de ese movimiento a nivel nacional. El dirigente principal, que era el padre Jiménez, fallece imprevistamente por un aneurisma y le piden a él que se haga cargo del movimiento, ya que era una de las personas más conocedoras y preparadas para este cargo. Y en el año 91 acepta esta tarea y se desplaza hasta la ciudad de Buenos Aires, capital federal, para realizar este encargo, y en pocos meses él pasa a ser el responsable de toda Latinoamérica, no solo ya de Argentina, del movimiento, sino de toda Latinoamérica. Este movimiento es un movimiento católico que nació en los años 50 en el Vaticano y que llegó a la Argentina bastante tiempo después y que él impulsaba junto a otro grupo de colaboradores. Estando en esta tarea es que él viajaba por toda Latinoamérica y también obviamente por toda la Argentina, y el 5 de noviembre del año 92, él tendría que haber salido de viaje para dar uno de los tantos cursos que él dictaba en el año. con la característica de que eran dos cursos consecutivos, uno en provincia de Mendoza y otro en provincia de Santa Fe, y que cuando terminaba uno comenzaba el otro. Al no presentarse al segundo curso el día 15 de noviembre, es que la hermana Olga Varel, que era una de sus colaboradoras más cercanas y que vivía en la misma manzana donde quedaba la casa del padre Cacho, es que es llamada telefónicamente para preguntar por qué el padre no había llegado aún, y ella tenía entendido que el día 5 había salido de viaje, ya que se había ido a despedir de su hermana que vivía en la ciudad de La Plata, se había despedido de todos, el día 5 estaba saliendo de viaje y debía haber estado desde el 5 al 15 de noviembre al 14 dando un curso, otro curso. Ahí la hermana Olga llega con su copia de la llave de la casa, porque era la sede también del movimiento, no era solo la casa del cura, sino que era la sede nacional del movimiento. Ella tenía llave de la casa, ingresa y se encuentra con esta situación impactante, horrorosa, porque el cadáver había estado allí muchos días, el olor era insoportable, los signos de violencia eran alarmantes. ¿Pero qué sucedió? La hermana Olga no comunica esto y empieza a hacer algunas llamadas tratando de que esto no se difunda de esta manera. Quiso conseguir un médico que haga un certificado, el médico le respondió: por supuesto, veo el cuerpo y firmo el certificado. Ella no lo dejó. Después llamó diciendo a Luján, al padre Luis Jauregui, diciendo que Cacho había muerto. Me llega la información pocos minutos después. Yo vivía a 3 cuadras de la parroquia del Sagrado Corazón. Un amigo que pasaba por ahí llega hasta casa y me avisa de la noticia. Y yo le avisé a mi familia, que era muy amiga del padre Cacho y que vivía en Ramos Mejía, y se fueron hasta Soldati, donde quedaba la sede del movimiento. Como a las 3 de la tarde yo me quedé en la parroquia del Sagrado Corazón con el padre Luis y otras personas, aguardando novedades, y a las 3 de la tarde me llama mi hermano, que había ido con mis padres, y me da la noticia de que no había muerto, sino que había sido asesinado, porque recién a esa hora la policía dejó ingresar a la familia, entró el que era cuñado de Cacho, el marido de Nené, la hermana, que vivían en La Plata, para reconocer el cadáver, y siguió gritando, lo mataron. Es así como nos enteramos a las 3 de la tarde de que había sido asesinado, y todas las estructuras intentaban silenciar esta noticia, no solo la hermana Olga, sino el obispado de Mercedes, encabezado por Emilio Ñenovich, intentó silenciar esto con todo su equipo de asesores y curas colaboradores, trataron de silenciar esto, pero no fue posible. Yo di algunas notas periodísticas ahí en Luján, recuerdo una con María Teresa de Schutter en Luján TV, un canal de cable de la época, y esta noticia se difundió rápidamente, de que no había muerto, sino que había sido asesinado. Bueno, las peripecias después fueron muy lamentables en muchos aspectos, el intento permanente de la Iglesia por silenciar todo, el Poder Judicial colaborando para que nunca se sepa. De hecho, la causa desapareció, la hermana Nené constató que el expediente no existe en ningún lado. La causa fue cerrada, le seguían diciendo a la hermana que estaban investigando, y un año después del hecho la causa fue cerrada definitivamente. Todo muy lamentable. Aristas que vinculan a los medios de comunicación, que vinculan a la Policía Federal, a la Policía de la provincia, es todo muy sospechoso. ¿Qué hay detrás de este asesinato para que el Poder Judicial, la Iglesia Católica, los medios de comunicación, la Policía Federal, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, todos intenten disimular este asesinato, ocultarlo, hacer desaparecer las pruebas? Todo es muy sospechoso.
Sí, uno se pregunta por qué, Franco, y no sé si vos podés esbozar alguna respuesta o en todo caso alguna hipótesis, porque uno dice, bueno, un sacerdote es asesinado en su propia casa, en circunstancias que no es fácil aclarar. ¿Por qué la propia Iglesia habría de intentar ocultar el homicidio, el asesinato de uno de sus miembros? En lugar de difundirlo y reclamar justicia. Parece una pregunta tonta, no sé.
No lo es. La Iglesia Católica es una estructura de poder. Sabemos que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. El padre Cacho intentaba mantener una buena relación con el obispo Oñenovich, pero tenían pensamientos, maneras de entender la Iglesia Católica diametralmente opuestas y no había forma de conciliar estas diferencias. Hay un episodio que sucede ahí en la casa parroquial, tal vez mucha gente no sepa, pero yo viví unos años en esa casa parroquial después que dejé el seminario. Conviví allí con el padre Cacho, con el padre Luis, con un compañero de estudios, Enrique Chapor, que después se trasladó a Chivilcoy. Y hay un episodio en el cual un miembro de la comunidad muy activo, que colaboraba directamente con Cacho, le manifiesta al obispo en una reunión que se estaba realizando allí, entre los sacerdotes del consejo o asesor del obispo, y habían permitido la presencia de algunos laicos. Este hombre le plantea al obispo que uno de los principales obstáculos para llevar adelante la tarea pastoral en la ciudad de Luján era el enorme poder de la Iglesia Católica, su riqueza, sus propiedades, sus empresas, y ahí es cuando el obispo niega todo esto, y este laico, este feligrés, le acerca una Biblia al obispo y le pide que sobre la Biblia jure que no tenía ningún interés en estas empresas que todo el mundo sabía en los años, fines de los años 80, principios de los 90, pertenecían a la curia que habían sido antes de la basílica. El obispo coloca la mano sobre la Biblia y jura que no tiene nada que ver, a lo que este laico arroja la Biblia a la chimenea, que por supuesto estaba apagada, a los gritos de que salga el demonio de esta casa. La manera descarada con que mentía y la Iglesia en ese momento a través de su obispo, y este enfrentamiento hizo que las cosas no sigan bien desde ese momento, aunque Cacho siguió trabajando algunos años más para luego, como ya dije, tener su destino en el movimiento por un mundo mejor. En esta tarea de viajar por el mundo, por el mundo, digo porque fue también a Roma en su condición de delegado latinoamericano del movimiento, de viajar por América Latina, termina conociendo algunos hechos que involucrarían, vamos a usar el estilo periodístico, que involucrarían al obispado de Mercedes en acciones ilícitas. A su regreso a la Argentina, Cacho lo habría ido a visitar al obispo, a su obispado, y le habría dicho: yo sé que usted está involucrado en negocios ilegales que son de alto perjuicio no solo para la Iglesia, sino que para el pueblo de América Latina en general. A lo que el obispo le habría respondido: yo te voy a matar si vos hablas de esto fuera de aquí. Todas las sospechas desde ese momento apuntaron a este personaje de la Iglesia Católica. De hecho, unos años después, me solicitan una nota para una revista de la ciudad de Mercedes y yo planteo esta hipótesis, y pude saber después que el obispo había intentado secuestrar la edición, que había iniciado acciones legales contra la revista al punto de que la revista termina desapareciendo por la montaña de juicios que el obispo le inició a la revista, aunque nunca pudo desmentir nada de lo que allí se decía, sino que simplemente presionó para que la noticia no se difunda. Demasiado tarde, porque recuerdo que la segunda fue una nota en cuatro partes. La segunda de las partes llegó a radios de alcance nacional. Un periodista que tal vez alguno recuerda, llamado Carlos Rodari, leyó la entrevista completa en Radio del Plata, en su programa que tenía de lunes a viernes. De todos modos, la revista finalmente desapareció. Pero todo apunta hacia él, hacia un negociado muy hablado en los años 90, que vinculaban al supremo poder político de la Argentina de aquellos años. No hace falta que mencione quién gobernaba la Argentina en los años 90.
Claro, porque digamos, Franco, que el obispo de Mercedes de entonces era una personalidad con mucha cercanía con el gobierno de Carlos Menem, ¿no?
Sí, sí, absoluta cercanía, al punto que cuando se produce la muerte del hijo del presidente en ese entonces, Carlitos Jr., que también otro atentado que intentaron disimular, antes que nadie llegase al lugar, ahí estaba el auto del obispo tratando de hacer lo que se llama control de daños, y esto lo sé por el chofer del auto que lo llevó hasta allí para ver qué era lo que había sucedido. Era muy, muy cercano el obispo Ñenovich al expresidente Carlos Menem. Todo este entramado de poder y en torno a una situación de ilegalidad es mi hipótesis de que pudo haber sido el motivo por el cual el padre Cacho haya sido asesinado, pero también digamos que antes fue brutalmente torturado, porque en mi hipótesis lo que buscaban era saber si había hablado con alguien más de esto. ¿Y por qué hago esta referencia? Porque yo fui citado dos veces en la causa para testimoniar. La primera vez señalé una serie de hechos que a mí me habían llamado mucho la atención, como notas periodísticas en medios nacionales como Radio Continental, Diario Popular, Diario Crónica, etcétera. Señalé situaciones que vinculaban a sacerdotes de otras diócesis que estaban conociendo detalles del hecho que nadie conocía, y los mencioné a todos en la causa con nombre y apellido. Y fui citado a una segunda declaración porque todos habían negado lo que yo había escuchado y había reproducido en la causa. Sean sacerdotes, sean periodistas de radios nacionales y de medios nacionales. Todos negaron que eso que yo escuché hubiese sido dicho alguna vez. Esta situación se redondea cuando en la segunda de las citaciones el empleado, no sé si era secretario o qué, del juzgado que me está entrevistando, me muestra las fotos del lugar del crimen preguntándome si yo no sabía algo más, tratando de ver si yo me quebraba frente a las fotos brutales del padre Cacho torturado en la habitación en la que vivía. Yo, por supuesto, no sabía nada más, no lo había visto a Cacho hacía bastante tiempo. Cuando él se había ido a Buenos Aires, yo seguí viviendo en Luján y no tenía noticias de él, así que estaba totalmente ajeno a lo que él podría haber conocido en otros lugares y habría manifestado delante de quien no debía. Así que la hipótesis que puedo elaborar es esta, que descubrió algo que no debía descubrir, que se lo dijo a quien no debía habérselo dicho, que fue amenazado y que la amenaza se cumplió, ejecutada por gente aparentemente muy cercana al obispado de Mercedes, aparentemente en un auto que tenía la identificación de Cáritas, que estuvo estacionado la noche del asesinato en la puerta de la casa de Cacho en el barrio de Villa Soldati en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Franco Pastura, te agradecemos muchísimo de la gentileza que has tenido esta mañana con Planeta Terry por estos minutos de información que le aportaste a FM Líder 97.7. Muchas gracias. Que tengas un buen día, Franco.
Gracias a ustedes. Saludo a la audiencia. Un abrazo.
Abrazo.